Cada época es una invitación y una posibilidad de ir volcando y conectando los distintos aportes humanos en una trama que cada vez puede antojarse más y más compleja. Y en la dinámica y el emergente de esa trama se juega buena parte de las tensiones culturales contemporáneas, en la medida en que el esfuerzo de cada una de nuestras vidas se genera y se transforma dinámicamente, también en la medida en la que ciertas superficies contenedoras, ciertas espacialidades casi predeterminadas desde la perspectiva del individuo, van siendo receptoras y dinamizadoras de lo que cada individuo aparentemente puede generar y aportar en cada época que le toca vivir. En esa dirección de analizar dinámicas, de analizar fuerzas motrices, es que hoy por hoy uno puede imaginarse que estamos al filo de una necesidad de transformar las variantes mediante las cuales un hombre se constituye como tal y transforma parte de su energía en algo que de una u otra manera va a tener que ver con su entorno y con los demás hombres. La cultura central, de forma monopólica, poco crítica y prepotente, intenta mantener un cerrado monopolio de los formatos y de las dinámicas, y por ende de las predisposiciones resultantes del marco inspiracional que el hombre contemporáneo puede aproximar o configurar para transformar nuevamente parte de su fuerza vital en algún tipo de lenguaje de contribución o de interacción proyectual, productiva, situacional, con los demás. Imaginémonos, por ejemplo, lo que pueden ser los paradigmas de los puntos culminantes de esos lenguajes de aporte y de integración humana. Por ejemplo, a mí, por ejemplo, cuando era chico, me dijeron que las únicas maneras demostradas de cambiar al mundo, si es que uno quería volcar su energía productiva y humana en esa figura, ¿no?, tan manoseada como cambiar el mundo, que eran el arte, la ciencia y la política, ¿no es cierto? Como los lenguajes propios de esta cultura central para que aquellos que quieren sentir que su tarea, que su despliegue de energía humana tiene cierto sentido, cierta trascendencia, bueno, esos son los lenguajes que de una u otra forma capitalizan. Pero veamos en qué consisten estos lenguajes de la cultura central desde el punto de vista de las fuerzas, de los movimientos de fuerzas y de las prerrogativas y los desplazamientos que emergen de esa dinámica de fuerzas. Porque cuando uno, por ejemplo, observa una charla TED, ¿no?, las charlas TED vendrían a ser como reuniones en donde se refuerza la idea, la sensación de que es posible encontrarse con los aspectos más virtuosos de la productividad a partir de ciertas aplicaciones muchas veces artísticas o científicas, que a partir de esas instancias un hombre puede encontrarse y satisfacer, ser integrado por un sistema social complejo y a su vez conservar la aspiración de estar haciendo algo que tiene como cierta carga de nobleza inherente. Estos lenguajes, si uno hace un poco de foco en ellos, puede darse cuenta que aparte de la acción del artista o del científico o del político, quizás hoy por hoy con una prensa más controversial, pero sigue la misma línea, que en realidad cuando uno observa esta dinámica puede plantear que está por un lado el agente, el actor, el hombre que genera o produce con algunos de estos lenguajes, y existe un montón de tramas o situaciones envolventes de esa actuación que van a ir acomodando, absorbiendo esa producción y a su vez transfiriendo cierta sensación, cierto grado de gratificación, ¿no es cierto? Cierto feedback de cómo esa fuerza productiva está siendo dinamizada. Cuando hoy por hoy observamos una charla TED, vemos los lenguajes convencionales de productividad y de organización cultural, pero multiplicados por el reality show de la hipercomunicabilidad y del hiperregistro. La hipermediación lo que logra es devolver múltiples imágenes de esa escena, ¿no? Como tratar de plantear, fíjense cómo se puede generar un gigantesco operativo de prensa cultural para transmitir y para demostrar que un camino que no es otra cosa que un camino pleno de rutinas, de manejos corporativos, de procesos más o menos aburridos y alienantes en cualquiera de estas figuras, y lo más importante, caminos en donde el objeto producido por el hombre está condenado a ser sometido a una promediación y a una integración brutal, tanto en su configuración como en su entidad misma y su capacidad de operar. Este estado de ánimo actual, promovido también, y tenemos que estudiar cuál es el efecto, por ejemplo, de las redes sociales en este aglutinador climático, bueno, eso lo que logra es generar una cohesión mayor. Esos son los riesgos que nosotros hace tiempo venimos hablando respecto de la hipermediación y de la utilización de la tecnología por parte de la cultura central, que es que estas herramientas lo que hacen es tratar de hacer más ostensible, más evidente y más inevitable la cohesión. La fuerza, es decir, el apelotonamiento de estas moléculas humanas puestas en un bodoque para el cual el único camino después de productividad y de integración es precisamente algún tipo de apelmazamiento, algún tipo de aporte siempre integratorio. Ahora, esta aceleración en la conectividad entre las moléculas, es decir, esta tendencia que excede largamente a lo que es la tecnología y le está pegando muy mal a los campos culturales no tecnológicos. Uno, por ejemplo, podría ver una publicidad de Claro que dice todos juntos, todo el tiempo, en todo momento, en todo lugar. Es decir, no sé si la vieron, por está por todos lados, en la vía pública y demás. El concepto es todos juntos, todo el tiempo, en todo lugar. Y después uno puede, por ejemplo, ver, hay muchas letras de temas musicales contemporáneos. El otro día emergía ante mi atención el tema de Black Eyed Peas, One Tribe, es decir, una tribu, que dice cosas realmente monstruosas. No se las voy a contar en su totalidad, pero después lo pueden chequear por internet. Inclusive con menciones a que tenemos que olvidar, habla de amnesia, que tenemos que olvidarnos del mal de nuestro ego, de nuestro interior, y estar todos al compás del tambor, al compás de la percusión, como una tribu, como one. Es un tema, aparte, con una letra bastante larga, pero forma parte de este fenómeno de tratar de unir, tratar de unirnos. Y tratar de unir a partir de esa superconexión. Ahora, fíjense qué interesante que esa hipermediación, ese carácter incrementalmente pegajoso de las imágenes de comunión forzada, ante lo cual todas las instituciones culturales se están tratando de acomodar y se están embanderando, uno podría pensar esa aceleración como un incremento de dos propiedades relacionadas también de la física. Últimamente estoy con los temas de la física y quiero seguir progresando en esa dirección, que tiene que ver con dos aspectos que se llaman capilaridad y tensión superficial. Miren qué lindas palabras, vamos a ver cómo tiene que ver o cómo se pueden trabajar modelos culturales a partir de la tensión, la incremental tensión superficial y la capilaridad. Por un lado, les voy a explicar muy brevemente qué significa esto en términos físicos convencionales. La tensión superficial es una propiedad de los líquidos que hace que esos líquidos tengan una mayor resistencia, o sea, se resistan de alguna manera a incrementar la superficie que exponen ante, por ejemplo, un medio gaseoso. Uno puede imaginarse un vaso de agua y un entorno gaseoso, ¿no es cierto? El aire que rodea el agua que está en el vaso. Y, por ejemplo, si uno tira un objeto muy liviano, va a observar que no se hunde, como que se infla el agua, ¿no es cierto? Se infla la superficie expuesta del agua y se resiste el agua a ocupar más espacio, por ejemplo, en un vaso completamente al ras, a desbordarlo. O sea, si uno llena un vaso hasta el borde justo y arroja un objeto muy liviano, y eso hace que, por ejemplo, algunos insectos puedan caminar sobre el agua, porque son tan ligeros en comparación con la superficie del agua, que, bueno, el agua, en vez de abrirse a sus pies, funciona como una especie de colchón, ¿no es cierto? Bueno, esto ocurre porque los átomos, las moléculas que están sumergidas, o sea, más interconectadas con ese medio, tienen menor nivel de energía que las que están en interfaz con el medio gaseoso. Miren qué interesante eso. Las moléculas, cuanto más apelotonadas están, tienen un menor nivel de energía. Y el sistema, todo ese sistema monolítico, que vendría a ser toda la masa acuosa, trata siempre de bajar su nivel de energía. Por eso va a intentar evitar que haya más moléculas que emergen al exterior. Entonces, por eso se infla, ¿no es cierto? Hace falta una energía mayor para romper ese sistema y lograr que el vaso desborde. Esto genera otra propiedad que es la capilaridad, que es lo que hace que las moléculas que están en el borde del vaso, ¿no es cierto?, quieran escaparse y trepar por el vidrio. Eso es porque justamente tienen menos afinidad con la masa acuosa y desarrollan más afinidad con el vidrio, por ejemplo. Entonces quieren explorar la otra fase y se van. Cuando estamos en un medio que tiene mayor tensión superficial, por ejemplo como el mercurio, que es más denso, justamente colapsa todo el medio líquido, y eso impide que el mercurio escale por el borde del vaso o del receptáculo. Esto se llama, es la capilaridad. La capilaridad y la tensión superficial están vinculadas, y miren qué interesante cómo refleja de alguna forma la interacción variable y la propensión y el grado de libertad que pueden tener las moléculas, en este caso los individuos más externos, ¿no es cierto?, cómo tienen que vencer la tensión superficial de la masa. Cuanto mayor tensión superficial hay, más dificultad tienen esas moléculas superficiales para romper esa fuerza y escalar y explorar otras fases. Este concepto podría homologarse a que la hipermediación lo que logra es un medio con una liquidez con mayor tensión superficial, en el sentido de que logra una mayor capilaridad de la cultura central, una mayor capacidad de penetración, una mayor capacidad de mojar a los individuos, y a su vez una menor capilaridad de los individuos, es decir, una menor capacidad de vencer la tensión superficial. Que como frase, tensión superficial, que describe un balance de fuerzas que se está dando en un borde, es algo que nos puede interesar mucho, porque la lucha cultural, la contraposición de fuerzas culturales, puede homologarse justamente a todos fenómenos de borde. Tenemos que ver qué pasa en los bordes y por qué parece tan complicado romper las crecientes tensiones superficiales promovidas por un sistema que va a tratar de mantener los niveles de energía de sus moléculas, en este caso de los seres humanos, en un régimen lo más bajo posible. Y eso se logra a partir del incremento de toda una simbología con una terrible capacidad de perjudicar un espíritu independiente. Esta idea de que somos todos una masa, somos todos una tribu, que estamos todos conectados, que tenemos que estar todos conectados en todo lugar y en todo momento, fíjense si no altera las propiedades de esas moléculas que forman una masa en movimiento, que tiene en algún punto propiedades homologables a la liquidez, ¿no es cierto? ¿Y cómo altera esas propiedades el hecho de que estemos insistiendo e insistiendo e insistiendo que tenemos que estar todos juntos, que somos todos uno, que hay que diluir el ego y que hay que sumarse a la masa y demás? Todas estas capacidades, todas estas propiedades son las que de alguna forma pueden darnos alguna pauta de cómo se están jugando los partidos de borde, de frontera, en esta apasionante cultura contemporánea. Me llamo Carlos Lavagnino y estamos, como todos los jueves, en este Observatorio Cultural de la Independencia, buscando, monitoreando como con un telescopio en el espacio cerrado, buscando siempre nuevos fenómenos, nuevas dinámicas, nuevas maneras de entender esta complejidad que es indudable y que conviene empezar a amigarse con ella, a tratar de sentirse más locales y no tan violentados por una complejidad que puede estar muy buena para el individuo. Esto se llama Club y Más, esto se llama Río Revuelto y esta transmisión se conduce por medio de Pablo Marajowski y tiene una producción integral a cargo de Laura Marajowski y Gustavito Faskovic. Y por supuesto, también tenemos la presencia de nuestras moléculas amigas, Lonchito Erbach, Rodrigo Escolar y una molécula, ¿cuántos átomos? Una molécula que se dobla pero que no se rompe.
No sé, nada de.
Bueno, una molécula un poco céntrica, pero tiene mucho recorrido, ¿no? Esta molécula.
Es como el que vivía en la tensión superficial.
Ah, muy claro, muy bien, ¿eh? Bueno, Danielito Detergente López con nosotros también en esta noche espectacular para analizar lo que está pasando. El gusto de saludarlos.
Buenas noches a todos. Y bueno, luego de esta compleja y capilarmente estimulante introducción, vamos con Lau a compartir el monitoreo cultural que hacemos habitualmente durante la semana.
No sonó muy bien lo del capilar. Sonó a Juane.
Mami. Que tiene una tensión no superficial.
Por favor. Bueno, buenas noches a todos y aquí estamos. Me encantó esto de no diluirse, de tratar de ir explorando, de treparse. Me imagino ahí a las moleculitas trepando por los bordes del vaso. Bueno, vamos a tratar de estar a la altura de esta tan introducción. Bueno, yo les propongo lo siguiente para arrancar con este bloque. La primera nota que voy a comentarles ahora, bueno, es un poco como para ponernos al día con el estado de situación de una problemática que ya está adquiriendo cariz epidémico o cuasi epidémico, que es el workaholism, o lo que vendría a ser la epidemia o la problemática de la adicción al trabajo, que me parecía interesante tenerlo en colación, bueno, un poco siempre en el hábito que tenemos acá en el club de ir construyendo de a poquito este mapa integral, verdaderamente completo, de adicciones y comportamientos compulsivos y de ir interrelacionando las cosas, pero porque la verdad no habíamos hablado demasiado de esto. Así que bueno, les cuento. La realidad es que, bueno, esta problemática, como les mencionaba hasta el comienzo, está adquiriendo proporciones, ya se está hablando de epidemia, de epidemia del workaholism o adicción al trabajo. Geográficamente, podríamos decir que es un fenómeno que se está expandiendo más allá de Estados Unidos. Ahora les voy a ir tirando algunos datitos y les voy a ir contando un poco. La particularidad que tiene esto, según lo que vengo leyendo en distintas fuentes y análisis al respecto, es que es una adicción que es bastante difícil quizás de hacer una lectura más, si se quiere, crítica en el sentido de lo realmente terrible que es, porque hay como bastante condescendencia con la misma. Fíjense que una manera incluso de referirse a este tipo de adicción es, la ponen en una especie como de categoría que es respectable addiction, algo así como una adicción más respetable. ¿Por qué? ¿A qué viene esto? Se tiende a minimizar esta problemática porque bueno, uno se pregunta, podría preguntarse como, ¿cuál es el problema de trabajar mucho? ¿Qué sería trabajar en exceso? ¿Qué sería ser adicto al trabajo? Bueno, como para que tengan un poco una idea, cómo se trabaja esto, cómo se procede, ¿no? Hay un grupo que podría ser el equivalente a Alcohólicos Anónimos, que es Workaholics Anonymous, que obviamente es un grupo que tiene, bueno, se podría decir sucursales en diferentes países, porque realmente esto es algo que, como mencioné antes, está muy expandido. También hay un programa de 12 pasos que se siguen para trabajar con este tipo de cosas. Y fíjense lo siguiente, un especialista a nivel mundial en esta temática que se llama Brian Robinson y que escribió recientemente un libro que se llama Chained to the Desk, algo así como encadenado al escritorio, plantea lo siguiente, dice, la ética de trabajo es algo que está, es una idea que está tan asentada en la sociedad, o sea que es tan inherente a lo que es nuestra sociedad y a cómo nos pensamos hoy en día como personas. Dice que la gente, bueno, podría justamente preguntarse cuál es el problema con trabajar duro. Al fin y al cabo, si trabajas más, mejores resultados para las organizaciones, para los individuos, para la sociedad en general. Bueno, con respecto a esto, obviamente lo que plantea es que justamente hay una lectura o una actitud prevalente muy condescendiente con el tema, que por ejemplo no se tiene con otro tipo de adicciones. Para que tengan una idea, Robinson cuenta que recién ahora se está empezando a analizar, por ejemplo, a nivel celular, lo que es la adicción al trabajo, es decir, qué tipo de consecuencias tiene para el organismo. Bueno, como la mayoría de las adicciones, ustedes saben, digamos, el organismo se pone a funcionar en lo que sería un fight or flight response, ¿no? Una respuesta justamente como de determinada alerta ante determinadas situaciones. En este caso lo que sucede es que se libera mucho cortisol, se libera adrenalina, y bueno, esto genera un montón de riesgos, desde enfermedades cardíacas, diabetes, se compromete todo lo que es el sistema inmunológico. Bueno, también algunas cosas quizás un poco más obvias, pero que de todas maneras quiero comentar. En general, lo que se considera la adicción al trabajo o las personas que sufren comportamientos compulsivos en torno a esto, son personas que suelen tener, digamos, se intersectan con otras adicciones. Por ejemplo, consumen mucho café, o sea, se puede decir que son adictos a la cafeína, tienen problemas vinculados con el alcohol. Bueno, son más susceptibles también obviamente al estrés y la depresión, que eso quizás es un poco más, de alguna manera, instintivo. Suelen tener hábitos muy pobres en lo que es, se alimentan mal, duermen mal, hacen poco ejercicio, como para ir también estableciendo correlaciones con otras actitudes. Bueno, y ahora pasando un poco a los números o al panorama leve que les puedo dar con respecto a esto, porque realmente es algo que está muy poco investigado. Incluso fíjense que según lo que es la Biblia de en Estados Unidos, el manual que se utiliza para diagnosticar enfermedades, que es el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, directamente no lo considera como una adicción. Es decir, hoy en día no se habla de adicción al trabajo en este libro que es tan, tan fundamental. Para que tengan una idea, ya para cerrar, hay un estudio que se realizó en Nueva Zelanda que menciona que la gente que labura de 50 horas a más por semana, o sea, en piso, 50 horas o más, es hasta 3 veces más propenso a recaer en conductas compulsivas con respecto al alcohol. Luego, bueno, también les comento un dato de 3 países distintos, si se quiere, con una cultura del trabajo también distinta. Vamos a ir a Japón, Estados Unidos y a España. En Japón, algo que me llamó la atención, hay una palabra específica que tienen los japoneses para lo que es muerte por trabajo. Muerte por trabajo.
¿Y cómo se llama? ¿Cómo se dice la palabra?
Se dice karoshi.
Karoshi.
Karoshi. Karoshi. Ellos, karoshi. Japoneses siempre a la vanguardia con este tipo fuimos también hasta a los Soyo Bouquets, bueno, hemos visto un montón de... ellos siempre tienen como una designación especial para este tipo de cosas. Entonces, Death by Work. Después en Estados Unidos, algo que también ya de alguna manera venimos monitoreando y habíamos tocado con otros materiales, cada vez menos proporción de gente se toma vacaciones. Según un estudio reciente que acaban de publicar, menos del 40% de los norteamericanos, norteamericanos utilizan el tiempo total de sus vacaciones. O sea, prácticamente no se toman vacaciones. Y en España, un estudio específicamente apuntado a lo que es adictos al trabajo, y fíjense, estamos hablando de España, que es una situación económica bastante particular, etcétera, etcétera, hace una especie de predicción y dice que este porcentaje, el porcentaje que les voy a decir ahora, que es el porcentaje actual de adictos al trabajo, que es 4.6, va a crecer, proyectándose en 2015, a 11.8.
¿4.6 de qué? ¿De la población, de los que trabajan?
De lo que es la fuerza de trabajo en España, y estamos hablando específicamente de lo que ya se considera un work addict o adicto al trabajo. Muy bien. O sea, para el proyecto en crecimiento.
Muy bien.
Bueno, muy bien. En esta segunda entrada del bloque, yo les propongo hablar de Wikipedia. Todos conocen Wikipedia, esta enciclopedia global que fue fundada hace 11 años. La conocemos además por haber estado siempre asociada a la idea del acceso libre y gratuito. Desde su origen estuvo saludablemente distante de la paulatina invasión publicitaria que hoy vivimos en la web y en internet. Esos principios siguen intactos. Las reglas de Wikipedia son exactamente las mismas que de su fundación, pero hay un fenómeno que de alguna manera está empezando a acechar ese modelo planteado por Wikipedia. Lo que está sucediendo es que están apareciendo organizaciones que están vendiendo el servicio de redacción y administración de artículos. Wikipedia no tiene nada que ver, y de hecho está en contra, pero tampoco puede impedir la aparición de estos intermediarios. Entonces, como si vendieran paquetes de prensa promocional, se aprovechan de esa desregulación, porque ya les digo, no hay ninguna regla afectada, y así es como cada vez más están apareciendo artículos que no son ni escritos ni completados por usuarios, llamémosle imparciales, sino que obedecen directamente a una estrategia comercial. Estos gestores venden de esa manera servicios que derivan, digámoslo, en publicidad encubierta en Wikipedia, porque es el emergente de esa práctica. Les doy un ejemplo: hay una empresa que se llama MyWikiPro, en su sitio web ofrece servicios, dicen, de usuarios confirmados como contribuyentes de Wikipedia, o sea que están validados para redactar, y dicen: danos una descripción tuya, una foto, el nombre de tu banda, de tu diario o de lo que sea, dicen, y nosotros hacemos el resto. Buscamos referencias, escribimos el artículo, ponemos bien los formatos que Wikipedia exige, y hasta te diseñamos el layout para que sea un buen artículo. Entonces esto está generando una conmoción. Perdón, sí.
Yo no termino de entender. Yo contrato a su empresa y digo: quiero que me escriban un artículo sobre rocas ígneas y ellos lo escriben, sí. ¿O es sobre mí que escriben?
Bueno, difícilmente vos me pagues para que escribas sobre rocas ígneas.
No, sí, por supuesto.
Pero es una posibilidad, vos me pagas para que
lo que quieras.
Lo que vos quieras.
Y figura mi nombre.
No. Porque los aportes en Wikipedia son anónimos.
Claro.
Entonces la apuesta del emprendimiento es que cuanto más masiva sea la colaboración de los que escriben, más se aproximen esos artículos a lo que realmente refleja el segmento sobre el cual esos artículos hablan, el tema. ¿Sí? Entonces, si hay un artículo sobre rocas ígneas, apuestan a que la gente masivamente escriba y eso refleje lo que realmente son las rocas ígneas. Esto se desvirtúa si lo que sucede es que lo que empieza a suceder, empieza a proliferar, es la contratación de redactores para que escriban sobre lo que supuestamente está escribiendo todo el mundo de manera descentralizada e imparcial. Esto afecta, esto le da al corazón fundacional de Wikipedia. los tipos lo están registrando de esa manera. Entonces, por un lado está la acción que ellos están llevando adelante para mejorar lo que ellos creen que es un agujero que promueve este fenómeno, que es la amigabilidad del sitio. Dicen, si el sitio es más amigable, si se puede encargar mejor de artículos, va a haber menos gente que decida tercerizar su aporte. Y por otro lado, que es lo que me parece más importante para discutir como emergente de esta rotación incipiente, bueno, está la discusión sobre la viabilidad de un modelo que hasta ahora está libre de invasión publicitaria en cualquiera de sus vertientes, ¿no? Wikipedia en ese sentido es muy dependiente, como decimos, del equilibrio y de esa imparcialidad. ¿Cuán creíble, me pregunto, sería si esta tendencia resultase que no?
Bueno, y para cerrar este bloque, yo les quiero leer algunos fragmentos de una entrevista que se publicó en el diario Página 12. Es una entrevista a Neil Harbison, que es un, bueno, entre otras cosas es un artista, pero fundamentalmente es lo que se puede llegar a considerar, lo que es considerado como el primer ciudadano cyborg, y es el creador de la Fundación Cyborg, que se titula de esta manera. Yo justo hace, después muy loco, un par de meses había mandado una nota de equipo acerca de este hombre. Bueno, les voy a leer un poco y después les cuento algunas ideas que tengo al respecto. Bueno, para que tengan en cuenta, Harbison tiene una condición visual bastante particular que se llama acromatopsia o monocromatismo. Es una enfermedad que lo que hace es no le permite percibir los colores, o sea, solamente ve el blanco y el negro, y él tiene como un implante que es como una especie como de tercer ojo, por decirlo de alguna manera, que lo ayuda a expandir sus sentidos y puede percibir, y puede percibir los colores. Bueno, más allá igual de explicarles técnicamente cómo se produce esto y demás, a mí me interesa concentrarme en otra parte, la parte que me parece más nutritiva de la entrevista, y es donde él habla un poco acerca de esta fundación, de lo que hace, de cómo surge y de ciertas ideas respecto de, bueno, la posibilidad justamente de mejorarnos, de mejorar al ser humano a través de la tecnología. ¿Cómo se define un cyborg? Le preguntan. La palabra misma define el sentido. Viene de organismo cibernético, es cualquier organismo que use la cibernética como parte del organismo o cualquier elemento cibernético que se sirva de algo orgánico para su funcionamiento. Bueno, ahí él explica, yo uso la cibernética como parte de mi organismo, no solo porque llevo un aparato incorporado en la cabeza, sino también porque utilizo un software y mi cerebro y él mismo se han unido y han creado un nuevo sentido. ¿Cuál es el objetivo de la Fundación Cyborg? No sé si les comenté, no sé si de todas maneras es tan pertinente, pero bueno, él reside en Barcelona, que es donde tiene, digamos, su casa central, se podría decir, esta fundación. Hubiera sido interesante monitorearlo cuando
se
sí, señor. Bueno, hay que estar más atentos. ¿Cuál es el objetivo entonces, le preguntan, de esta fundación? Realizamos investigaciones, colaboraciones con universidades para crear tecnología, para crearla en el cuerpo, con el fin de extender los sentidos. Cualquiera puede acercarse y pedir una intervención porque todos los humanos tenemos los sentidos poco desarrollados, si nos comparamos con otras especies animales, dice. Cuando nos comparamos, bueno, con otras especies, dice, tenemos los sentidos menos desarrollados, entonces mediante la incorporación de cibernética en el cuerpo podemos despertar nuestros sentidos y ampliar la percepción de la realidad. La cuestión es que yo no creo que a mí me falte nada. Yo no estoy corrigiendo mi condición visual porque sigo viendo en blanco y en negro. Lo que hago es crear un nuevo sentido que es oír por vía ósea. Bueno, de nuevo, después cuando les mande la nota pueden ver bien exactamente cómo funciona esto, que de nuevo no es el punto. Dice, yo no estoy reparando, estoy agregando. Dice, la idea es extender mis sentidos. Hay mucha gente ciega que no quiere extender sus sentidos y mucha gente que ve muy bien, pero que quiere extender sus sentidos. Nosotros diferenciamos a las personas que quieren expandir sus sentidos y las que no. Le preguntan, ¿no? Todo esto es el cronista que interactúa con él. ¿Crees que tu caso introduciría una apertura a los derechos civiles en el mundo? Dice, en el 2004 no me dejaban renovar el pasaporte porque llevaba un aparato electrónico. En el Reino Unido no te dejaban aparecer en la foto del pasaporte con un dispositivo de estas características. Bueno, entonces tuvo que pedir que tanto al médico como toda una serie de personas, que colaboradores, que lo ayudaron a desarrollar este dispositivo y demás, escribieran sendas cartas y demás. Finalmente lo aprobaron, o sea, pudo pasar y pudo de hecho sacar un pasaporte con una foto con esto, ¿no? por eso se dice que es el primer ciudadano cyborg reconocido por el gobierno de Gran Bretaña en el mundo. Primer ciudadano cyborg en el mundo.
¿Por qué Gran Bretaña?
Porque esto fue cuando estaba los que lo reconocieron y sentaron precedente con esta, por decir, movida entre comillas, fue cuando él estaba ingresando a Londres, fue justamente el gobierno de
pero me hizo el pasaporte para salir.
Pero le extendió el pasaporte de Gran Bretaña.
No es que le extendió el pasaporte. Lo dejaron entrar con un pasaporte que tenía una foto donde él tenía este, digamos, dispositivo. El punto es que eso sentó precedente para digamos, su caso, y a partir de entonces esto plantea que, bueno, la gente puede eventualmente hacerse pasaportes con este tipo de circunstancias, ser reconocido con esta entidad, etc. Bueno, no es tampoco tan importante, simplemente quería mencionarlo porque es por el video. Dice, esto abre una nueva situación para los gobiernos ya que sienta un precedente. Dice, tengo entendido que en el 2014 en Europa se van a impulsar leyes robóticas donde seguramente aparecerán cuestiones relacionadas con los derechos de los cyborgs. ¿Qué límites presentan los estados de todo el mundo frente a estos desarrollos? Dice, los gobiernos siempre están un paso atrás de los cambios que se producen en la sociedad. La sociedad siempre avanza más rápido que las leyes y la burocracia. En el caso de los transexuales, dice, hay algo que compartimos y es que los humanos no siempre queremos ser tal como nacimos. Los humanos intervenimos en nuestro desarrollo natural en muchos sentidos. Podemos nacer de una forma y morir de otra si lo queremos. Dos preguntas más y ya cierro. ¿Qué sucedería si este software es creado por algún monopolio y esto se introduce en el cuerpo? Le preguntan. Me interesa, fíjense el tipo de preguntas que le hacen, el tono, van viendo. Yo no creo que la gente vaya a comprar extensiones cibernéticas, por lo tanto no hay peligro respecto del software. Creo que lo que la gente va a hacer es crear su propio software, su propio código de chip. Lo único que necesitamos es la colaboración de médicos para hacer implantes. Por la parte técnica no creo que sea necesario comprar nada. La idea de extender los sentidos es que tú mismo diseñes un sentido, no que compres un sentido prefabricado. Eso me parece muy curioso. Este es el gran cambio que planteamos. No buscamos usar la tecnología como un elemento externo o como un producto, sino como una parte de tu cuerpo. Bueno, voy a ir acortando. Bueno, luego le preguntan, ¿existen autores que consideran que deben aplicarse políticas públicas con el fin de facilitar el acceso a las tecnologías emergentes? ¿Cuál es tu opinión? Y él dice, es necesario que los estados se hagan cargo. Dice que existan tipos de hospitales, digamos, lugares donde alguien si tiene algún tipo de problema técnico pueda ir a reparar estas cosas. O sea, que planteamos que hay una cierta cobertura en cuanto a lo que es estatal de leyes respecto de este tema. Bueno, y para cerrar, dice, la historia muestra que el desarrollo de la tecnología es ineluctable, pero también demostró que el hombre ha utilizado la tecnología con fines siniestros. Clásica pregunta. Y él dice, definitivamente esto puede ser mal utilizado, pero como todo, puede ser utilizado para el bien o para el mal. Dice, nosotros creamos extensiones cibernéticas con el fin de extender los sentidos. La gente las va a aplicar como quiera. En todo caso, las extensiones que creamos no son, son sentidos que ya existen en el mundo. Son sentidos que algunos animales tienen. No estamos inventando nada. Dice, es que una cosa es la extensión cibernética y otra cosa el uso. Yo no tengo ningún poder sobre eso. Bueno, nada, fundamentalmente me interesaba traer la colación precisamente en la línea de un montón de cosas que venimos viendo, que venimos trabajando respecto de la customización y respecto incluso de una línea planteada por Bochar en julio de este año en una de las reuniones acerca de la guerra contra el mejoramiento humano.
Bueno, Bau, vos en el 2013 te comprometo porque sé que vas a estar en Barcelona. Que vas a tener una interacción con el cyborg, vas a ir y vas a ver y nos vas a contar cómo, bueno, yo espero que lo encuentres el cyborg este y que veamos cómo funciona y después nos contás. Te comprometo para que te encuentres con el cyborg en exclusiva
y que te ayude
para Río Revuelto y después nos contás cómo te fue. ¿Te
parece? Asumo el compromiso público y quien les dice vuelvo con mis sentidos mejorados.
Bueno, impresionante. Bueno, primera ronda de análisis de estas tan interesantes tendencias que nos traen los chicos. Dani, ¿te gustaron estas a comparación con las anteriores?
Bandeja de
papel. Hoy bajamos un poquito.
Bueno, yo no me interesé tanto, porque bueno, son espectaculares.
Bueno, a ver, ¿quién tiene algo? ¿A quién le resuena algo de todo esto que estamos hablando? Bueno, a ver. Primero, a mí me parecieron muy interesantes, ¿eh? Los tres. Voy a hacer la gran Dani y voy a cubrir todo el Espinel. Primero, voy a empezar con la de Wikipedia. Ustedes saben el tema de la publicidad encubierta. En un sistema como Internet que plantea la posibilidad del anonimato y el valor creciente de la capitalización que se puede hacer de aportes o de participaciones en principio anónimas y eventualmente, pero no certificadamente, desinteresadas, lógicamente que genera un nuevo sistema, una nueva dinámica. Y hay que tratar de entender por qué eso es así, más allá de la cuestión del avance publicitario. Es decir, por ejemplo, muchos se está planteando o descubriendo, el otro día no sé si leí un artículo o escuché algo, de que justamente los que hacen comentarios, ¿no? Los que participan, no son colaboradores, son... pero los que vieron en un artículo en un diario, que tienen toda la parte de comentarios, que como veíamos hace unas ediciones, se está convirtiendo más en el valor o la gracia es ver la interacción de la gente y no el artículo original. Se está planteando que cada vez hay más profesionalización de esas contribuciones. Entonces, es lógico, es cantado, que todo lo que tenga que ver con la figura o el valor eventual de un aporte que hace alguien desinteresado, ¿no es cierto? Porque ese es el valor, el aparente o eventual desinterés. Porque vos decís, bueno, a ver, quiero ir a comer a este restaurante. Entonces quiero ver críticas, ¿no es cierto? De gente real, no de gente que pagó el restaurante. De gente neutral, imparcial, que escriba sobre el restaurante, ¿no es cierto? Miren qué interesante, porque esto tiene que ver con lo de la atención superficial. Cuando, obviamente, al comienzo hay una especie de la edad de la inocencia en toda tecnología y en Internet también, en donde de alguna forma uno sabe que la mayoría de las contribuciones son contribuciones de gente real que lo hace desinteresadamente. Ahora, pasada esa edad de la inocencia, que estamos en esa frontera ahora, ¿no? Como hablábamos de los changarines de Facebook, hablábamos de la posibilidad de capitalizar, de monetizar, de convertir y de armar un proceso económico y reconocer una fuerza productiva a partir de la generación de estos robots de carne humana, de carne y hueso, ¿no es cierto?
Son changarines también.
No.
Son otro tipo de changarines.
Pero por supuesto, no otro tipo. Es lo que estamos hablando, son organizaciones que nuclean, o sea, son minas, ¿no es cierto?, en donde se emplean el obrero, así como hablábamos de hace varios años que planteábamos los galpones esos en China, de tipos que están haciendo minería virtual, los gold farmers. Bueno, esto es lo mismo, es generar un valor económico a partir de algo que tiene un valor real. Pero lo interesante es esto, miren qué interesante, porque plantea la decadencia de la confianza en lo público. Así como desde el emergente de las publicidades no tradicionales, cuando un conductor de estos de radio cool, ¿no es cierto?, agarran y le dicen al otro, che, vos sabés que el otro día probé este producto y está buenísimo, lo hacen con ese tono engañoso, ¿no es cierto?, más allá de que se sabe que está pago, pero utilizando el formato de la confianza y del desinterés. Esto, por un lado, plantea una inicial expansión del negocio, expansión que después va a tener un decaimiento en el sentido de que cuando venga una nueva camada adaptativa de todo este fenómeno, vos te vas a entrenar en el hecho de no confiar en nadie que no conozcas. Por eso va a cobrar mayor valor la posibilidad de acceder y de interactuar y de capitalizar con gente de confianza tuya para calificar las cosas. Lo que va a ocurrir va a ser un desplazamiento de la información, como ya vengo planteando hace bastante tiempo, que el problema ya no es la información, es la inteligencia. No estamos en la era de la información, como dice el suplemento ENIE que va a publicar este fin de semana, en la era de la información. Estos flacos atrasan 20 años. Ya no es la información el tema es la inteligencia. Y lo que vas a tener que lograr es hacer una inteligencia social que filtre, que descarte todos los procesos de corrupción de lo público. Corrupto, todo lo público está corrupto. Y hay que vivir con eso y no hay que dramatizarlo. Todo lo que sea eventualmente anónimo y demás va a ser cooptado por ejércitos de changarines de la cultura virtual, que lógicamente, si tiene un valor económico, no hay por qué no hacer un negocio con eso. Lo que tiene que haber como respuesta de la sociedad civil descentralizada son dispositivos de refinamiento y de acreditación para redibujar la línea de la confianza. No es que desapareció, es lo mismo que el problema de la libertad, no es que desapareció. Cuando algo se convierte en un commodity, cuando un territorio se corrompe y se convierte en un negocio, no hay que ponerse a llorar y pedir el socialismo. Hay que encontrar otro territorio para reacreditar los valores perdidos y generar una herramienta más sofisticada, en donde ya no va a ser algo tan campante, porque Wikipedia fue hermoso mientras duró, y habrá que encontrar nuevas redes. Y eso también tiene el espíritu de Independent, nuevas redes, nuevos sistemas de redes independientes que, haciendo uso de sistemas de acreditación y de cercanía, y ahí va a crecer mucho la importancia de grupos, la organización como grupo es lo que permite navegar y permite cristalizar y desdramatizar la caída de lo público y por ende la caída de la persona, del individuo, de la cultura central que piensa que siempre puede ir a Coto y confiar en Coto. Porque Wikipedia es Coto, y cuando algo se convierte en un commodity, más allá de que Wikipedia es hermoso y es una gran herramienta con grandes valores, pero la culpa no la tiene Wikipedia, la tiene todo un sistema que tiene que ver con la evolución. Hay que evolucionar. Hay que redibujar las líneas de la confianza, hay que redibujar el concepto de valor agregado, hay que crear nuevos servicios, hay que crear nuevas organizaciones y no ponerse a llorar. Tengo a Bau y a Dirao.
Sí, yo pensaba cuando hablabas de la gente de confianza, que evidentemente también un poco ya encontraron esa beta, porque hace unas cuantas reuniones también hablábamos del fenómeno de los brand ambassadors,
sí,
¿no? Como alguien que supuestamente, inclusive, mira, quizás es amigo tuyo de confianza y que lo tenés en Facebook, que le dan una cometa de alguna marca para que te diga que está bárbara.
Sí, pero no, eso forma parte del mismo fenómeno, porque claro, lo que se va a desarrollar es un nuevo sentido de la exigencia y de la acreditación instintiva del individuo, para que cuando, ya hoy por hoy eso existe, ya cuando una persona cualquiera en tu Facebook empieza a recomendar algo, hay que ser muy piscuit para no pensar que hay una chance importante de que tenga un interés o de que esté entongado. Es decir, es muy sencillo, o de que tenga algún tipo de relación con eso, porque ya se... salvo alguna gente que puede ser muy muy ingenua, eso ya está. Y el que es brand ambassador se desacreditó para toda la cosecha ante una óptica mínimamente crítica e interesada en obtener calidad. Pero de nuevo, el tema es cuando uno necesita calidad, necesita información de primera, necesita inteligencia, bueno, esto es un sistema autorregulado. Si vos vivís comiendo plástico, probablemente vas a tardar más en desarrollar ese nuevo sentido cyborg, para ir buscando nuevas fronteras y demás, porque depende de cuáles son tus objetivos. El tipo que no es consciente de lo que come, por ejemplo, y de lo que significa la importancia de determinada alimentación y demás, ni está pensando en cada momento, no ve el dramatismo de ir a Coto y comprarse la bandeja o comprarse cualquier cosa. ¿Qué? Eso solo lo ves cuando, bueno, metes otras variables, pero para nuevas necesidades surgen nuevas pulsiones y nuevas tecnologías, y ese tiene que ser el relato originario de la tecnología noble, que es venir a satisfacer necesidades que se plantean superadoras. Tengo acá y allá
varias cosas. Qué interesante esto que conceptualizar el hecho de cómo cuando algo se va volviendo un commodity, va perdiendo justamente su valor en un montón de aspectos que de hecho lo venimos viendo, y pensar que esto es justamente lo que está sucediendo en algún punto con Wikipedia y con esto del prefabricado, de la misma manera que Neil Harrison hablaba de justamente no vas a comprar un sentido prefabricado, te lo vas a generar vos, te lo vas a tratar de construir vos. Pero yo tengo un tema con esto, que es que cuando leía la nota, una de las cosas que pensaba era lo siguiente, que quizás lo que mostraba era cómo la dificultad que hay, quizás se debe a este fenómeno que vos describís, pero quizás no, la dificultad que hay en grandes sistemas descentralizados, porque eso es lo que es Wikipedia, es un gran sistema descentralizado en donde un montón de individuos aportan, obviamente con un determinado perfil y toda una serie de cosas que no cualquiera, digamos, puede justamente entrar a esa comunidad, me refiero a los que escriben las páginas. Cuando se va volviendo más grande, más grande, más grande, es decir, se va masivizando, también adquiere una complejidad que pone en riesgo su propia existencia. ¿Por qué? Porque una de las cosas que plantea en la nota es que empiezan a surgir estos contribuyentes, se les había dicho, pagos, porque la propia dinámica de lo que es la comunidad es insoportable, es insondable. O sea, si alguien quiere ponerse a crear y a escribir un artículo, tiene que atenerse a un montón, o incluso editar, un montón de formalismos, reglas, maneras que no te lo aprueban, que es re difícil publicarlo, que es re difícil editar una pieza de información. Yo esto misma, investigando cómo es la modalidad y el uso de Wikipedia, en algún punto coincido. Por eso digo que quizás está la fenomenología que vos describís, muy probablemente, de la comoditización de esto y cómo va perdiendo valor. Pero también hay algunas cosas más concretas que digamos, funcionales. Sucede que al ser algo cada vez más grande y cada vez más masivo, y que se maneja descentralizadamente, se complejiza un montón. Porque los tipos estos no pueden, no encuentran maneras no hay canales certificados en donde vos justamente puedas de alguna manera aportar sin volverte loco.
No. A ver, primero, no dramaticemos las cosas. A ver, es una enciclopedia. No es el blog de Infobae. Entonces, lógicamente, te van a pedir una serie de requisitos, porque cuando uno entra a Wikipedia, quiere combinar dos cosas: descentralidad, masificación de los aportantes, pero a su vez mantener una calidad, porque es el equilibrio en donde tiene que estar. Entonces, a mí no me parece realmente que sea lo que vos decís.
Factor de incidencia.
No es que es un factor de incidencia, es que vos estás planteando algo como si fuera una complicación, y no es una complicación, es lo normal. No importa, pero es lo que tiene que ocurrir. No tiene que ser tan fácil publicar algo sin respetar un montón de formas y demás. Está perfecto que haya que exista ese protocolo. Así que no me parece para nada lo que vos decís. Y de nuevo, son sistemas autorregulados. Wikipedia no tiene otra que pedir un protocolo relativamente exigente para mantener cierta calidad y que no sea cualquier cosa.
Obvio, ¿eh? Totalmente.
Que no sea algo que cualquiera puede entrar y escribir cualquier cosa.
Totalmente.
Entonces, y yo creo que lo han logrado porque Wikipedia es, para un montón de entradas, tiene una, te da una idea, te da una confiabilidad. Un piso de confiabilidad nada despreciable, más allá de que vos no podés hacer la inversión de tu vida basándote en Wikipedia, ¿no? Pero es algo.
Lo quería poner sobre la mesa porque hay una postura nada despreciable, mediática, de todo tipo, de intelectuales, de universitarios, un montón de gente que plantea esto de que la comunidad está muy cerrada y es muy difícil aportar o editar.
Bueno, yo no me voy a hacer eco de eso, realmente. Porque yo lo que quiero, a mí lo que me parece es que la política actual, hoy por hoy, ha dado resultados muy razonables para tratar de mantener una calidad, más allá de que hay serios problemas de calidad, y también hay mucha gente que plantea que hay un problema de calidad en Wikipedia. Entonces, hay que, a ver, los tipos tendrán que mantener su equilibrio. A mí no me interesa porque yo no estoy en Wikipedia, yo soy usuario y la verdad que a mí me sirve mucho. Pero no tenemos que identificar cuáles son los problemas que merecen ser discutidos acá, porque si no nos enganchamos con cualquier cosa. De nuevo, la descentralidad está bárbaro, genera un montón de problemas operativos y está perfecto. Ahora, cuando surge un nuevo problema y surge un nuevo commodity, porque esto evidentemente es un commodity, porque si hay empresas que de nuevo lograron contactar o inclusive usar los outlets, porque uno se imagina que quizás averiguaron y a ver, este tipo ya está acreditado, vamos a hacer un arreglo con este tipo para utilizar ese outlet, y bueno, la gente suma 2 más 2 y trata de hacer negocio, y no tenemos que rasgarnos las vestiduras por eso, tenemos que tratar de ver la dinámica subyacente con ritmo.
Después de leer esta nota me fui a ver nuevamente el Bitcoin que escribiste hace ya casi 2 años, los costos ocultos del nebuloso tecnomarketing, que recomiendo su lectura en riorevuelto.org, lo van a encontrar, que es para mí un icono de la mirada independiente de este fenómeno de la publicidad, de la invasión publicitaria y del vínculo mafioso entre el productor y el consumidor. Lo que yo me pregunto es esa permeabilidad, esa permisividad que se desprende de esos conceptos que vos planteabas, del consumidor respecto de la publicidad como vehículo legítimo para introducir contenidos. ¿Cómo se vincula con esta descripción, yo diría, optimista que hacés acerca de la pérdida de confianza?
Y bueno, es un incremento de la capilaridad terrible, de la capacidad del fluido cultural céntrico de penetrar, afectar, de humidificar un montón de tejidos, porque justamente tiene una enorme capacidad el medio digital e hipermediado, de justamente llegar a un montón de lados y adquirir. Vos fíjate, antes vos veías un programa de televisión y tenías el programa de televisión, tenías la parte del programa y después la tanda publicitaria. Eran 2 bloques claramente definidos, ¿cierto? Era como el mercurio, estaba todo condensado. Ahora vos tenés. Es imposible distinguirlo porque la publicidad ya entra en la misma trama, si estás viendo una serie, en los mismos productos que están sobre la mesa, en el decorado y demás, con lo cual es imposible algo que antes estaba relativamente distinguible, ¿no es cierto? Ahora tenés una permeabilización total, una capilaridad infernal que le permite a la cultura central y a la capitalización de la cultura central a partir del lenguaje publicitario llegar a todos lados. Lo que tiene que haber ahora es una reacción de la sociedad civil antipublicitaria. Hay que estar en contra de la publicidad, hay que desarrollar un posicionamiento de la sociedad civil que vea a la publicidad como un lenguaje y un medio que pone en riesgo sus intereses individuales. Eso es lo que hay que desarrollar, ese es el desafío para desarrollar culturalmente, desarrollar una aversión a lo publicitario. Tenemos que educar y generar una cultura de aversión a lo publicitario. Cuando hay algo que es publicitario, tenemos que tener un sentido alergénico contra eso, tenemos que defendernos, desplegar nuestras defensas, nuestro escepticismo y demás. ¿Por qué? Porque está en todos lados. ¿Y por qué? Porque eso te diluye la inteligencia y te corrompe la información. Vos, para mantener tu inteligencia y para validar tu información, tenés que poder distinguir en cada trama cultural, sacar las fibras no publicitarias de toda la trama publicitaria. Pero es un trabajo de relojería suizo, de neurocirujano, porque es algo muy difícil de lograr. Antes era, imagínate que hace 30 años le decías a un tipo, sacame la publicidad de esto. Ah, muy fácil, pum, le saco las pausas y listo. Ahora yo te digo, sacame la publicidad de esto, tenés que hacer nanotecnología. Y bueno, bienvenido.
De hecho, ahora en muchos programas de cable lo que tenés es la propia publicidad del programa. O sea, está el programa, empieza como la publicidad que vende el mismo programa y después te ponen un anuncio, acá empieza la pauta publicitaria.
Sí, pero inclusive
una especie de doble.
Sí, pero es inclusive es hasta algo primitivo. Ahora lo terrible de la publicidad es su inserción.
¿Cómo se entrama con las cosas más reales?
Y mismo cambiar el Aston Martin. Los Audi ya volvieron.
Exacto.
Son decisiones no azarosas.
No, no, son negociaciones millonarias y con grandes pases, son los pases del año, ¿no es cierto? Es como llevar a Tinelli de un canal a otro. Entonces, lo que nosotros como observatorio, como resistencia independiente, que estamos en el río, en las montañas, resistiendo, tenemos que plantear es un instinto de aversión a lo publicitario. Entonces tenemos que, cuando algo tiene un tufillo publicitario, pum, ya lo tenemos que poner. Por eso Independent plantea lo que plantea. Tenés que tener el láser y le vas enchufando, le vas dando, vas cuantificando y vas haciendo seguimiento y vas cruzando la información. Porque así, a ver si empezamos un poquito a perder la ingenuidad, porque parece que todavía nos gusta ser ingenuos y que nos mientan. Nos gusta, viste, ay, todavía tener ídolos de grupos musicales y tener referentes de la cultura que son mercenarios, muchachos, son mercenarios. No son luchadores por la independencia y por el cambio del mundo. Ningún grupo musical. A ver si nos despertamos un poquito, porque parece que estamos un poquito abombados, ¿no es cierto? Vos fijate que el tema de la adicción al trabajo, que a mí me gustaría que hagas una investigación especial con esto grave que dijiste, que es que la adicción al trabajo no está en el manual, en el catálogo.
El DSM-4.
Ahí va,
exacto. Lo que pasa es que hay varias versiones, y cada versión
esto es una nota
va corrigiendo, aumentando, quitando, cambiando de lugares.
Bueno, a principio también propusieron, esto lo vimos acá en el club, adictos a la tecnología, al trabajo y uno o dos más, que las querían incluir en la revisión que se venía, pero actualmente no está incluido.
Bueno, a mí me gustaría que hagas una investigación especial, porque debe haber ahí una interna y debe haber una tonga, ¿no es cierto? Debe
haber un empleador que hiciera un par de workaholics. Claramente.
Claro, exactamente.
Yo como empleada quizá que mi compañero no fue ya.
Claro, bueno, por eso hay muchos. A mí me gustaría que investiguemos el backstage de esa interna, que vayamos juntando información de a ver cómo es la comisión, de hacer un seguimiento, así como los medios están totalmente distraídos, que se saben de memoria quién está acá, allá, en la Cámara de Diputados, en el Consejo de la Magistratura, o lo que sea, se saben de memoria todo eso, pero a ver, ¿no sabemos de memoria quiénes son los ñatos que ponen el gancho para sacar algo del DSM-4, ponerlo? ¿Quiénes son los muñecos que desde atrás van con porque ahí se debe haber una linda rosca, para investigar, porque todo un sistema cultural, vos fijate, lo que estamos hablando ahora es de que hay que replantearse todo un sistema de lo que significa el trabajo y de lo que significa realmente el aporte de las cosas, porque hay un cambio brutal de signo si vos introducís estas cuestiones críticas. Lo que vos ves a vos le podés lavar la cara haciendo una charla TED, le podés lavar la cara a cualquier cosa y a cualquier institución. Todo es romántico, todo es interesante a partir de una charla de TED. Ahora, si nosotros empezamos a ver el trasfondo de las cosas, tenemos una visión no ingenua de las cosas, bueno, ahí es donde tenemos que observar que en el fondo es muy difícil no quedar pegado en una de estas tramas perversas. Por eso es tan importante la independencia. La independencia es fundamental, porque lo que está generando, lo que plantea la imagen de la adicción al trabajo, es algo muy interesante y muy conveniente, muy sano. Porque algo que parecía inherentemente noble, algo intachable, algo que nadie se podía meter con la dignidad del hombre a través del trabajo y demás, y ahora nos estamos dando cuenta que puede ser un veneno, que eso que pensábamos que era la esencia del el orgullo de la modernidad que le había dado al hombre la posibilidad de realizarse, nos estamos dando cuenta que puede ser su muerte, su perdición. Y ese es un mensaje tan poderoso y que nosotros tenemos que investigar y discutir, porque a partir del momento en que se corre ese velo y nosotros podemos decir, muchacho, vos pensaste, imagínate cómo el discurso de Cristina, el discurso de un gobierno populista, ¿no? Como este, como veíamos en algunas ediciones atrás, cómo cambia todo de color, ¿viste? Cómo la fábrica de motos se convierte en una pesadilla, la fábrica de ravioles
los llenos de caroshis.
Bueno, no, pero por eso digo que es un aspecto más de lo que con un simple pasaje de términos, una simple, y cuando lo iluminás con una frecuencia diferente, es como cuando ves algo y decís, yo no veo nada cagón, y pones la cámara infrarrojo y de repente ves todo, ¿viste? Ves al asesino así con el cuchillo y antes no lo veía. Bueno, esto es ver la cultura, es prender el sensor infrarrojo de repente, de un montón de cosas, y ahí te van a aparecer un montón de fantasmas que son importantes cuantificar. ¿Quién estaba?
Una cosita muy chiquita. Hay un estudio incluso en Holanda que habla de algo, el término engaged workaholic, algo así como workaholic o como comprometido, compenetrado, como una categoría, digamos, como puede ser algo positivo, ¿entendés? Como decir, ¿cuál es el problema de que te guste demasiado algo, tanto que lo quieras hacer constantemente, ¿no? En relación a tu trabajo. O sea, es impresionante pensar en esos términos, engaged workaholic.
Claro, hay una glosa infeliz, inclusive con esto de la pasión del trabajo, ser un apasionado, ponerte la camiseta de un proyecto, cuando en realidad lo que tenés que evaluar de nuevo es, no tenés que tironear la situación, tenés que ver si vale la pena ponerte esa camiseta y qué implica, porque ponerse la camiseta de algo es un compromiso. Entonces te tenés que hacer cargo de todas las direcciones, no vale solo la pasión para un lado. Después, si descubren que tu empresa o tu organización era algo nefasto, ¿te vas a bancar, compartir los costos? ¿Te vas a hacer cargo de eso, de ese desastre que vos hacías? Entonces, incluir la dimensión moral, ética, empezar a trabajar del impacto cultural, ya no solo impacto ambiental, sino el impacto cultural, como venimos pidiendo hace tantos años acá, para evaluar el impacto cultural de cada cosa que se hace. Bueno, eso te dejaría al 99% de los empleos en el spotlight, en la línea, habría que hacer un telebeam para ver si ya no te quedaste verdaderamente en offside, y eso es lo que hay que plantear. El tema del trabajo implica correr el velo de esa ingenuidad tipo TED, correr el velo de eso de que podemos ser todos uno, de que podemos estar todos en el mismo band y demás. Justamente son los dos discursos que acá se están enfrentando. Basta de que tenemos que encontrar la forma de entender que lo mejor para el mundo, lo más humano, lo mejor para la humanidad, lo mejor para el prójimo, lo mejor para todos, es que justamente, descentralizadamente, cada uno entienda que se tiene que despegar de la masa, se tiene que despegar de esa unión compulsiva manifestada y consagrada fundamentalmente a partir del contrato productivo, del soborno, de la fuerza de trabajo de cada persona por parte de un sistema que no es otra cosa que perverso, y demostrar la viabilidad de que eso es posible. Lo lindo de esto es que ya no tenemos que irnos al bolsón o al medio del mar o al medio del desierto para desarrollar esa independencia. Esa independencia puede estar absolutamente acoplada a una territorialidad no marginal.
No, se me ocurre con respecto a esta investigación que planteas hacer, que hay un rol nefasto y a su vez creciente en su representación y hegemonía en el área del trabajo en los últimos años, que es el de los recursos humanos, que son las áreas que de alguna manera se dedican a procurar evitar toda tensión superficial. Cuanto más adentro estás, cuanto más sentido de pertenencia tenés, creo que los tipos logran menos crisis, menos tensión con lo que es el mundo, en función de su necesidad de meter a todos adentro de esa bolsa. Todos somos la empresa, todos tenemos la camiseta, y a su vez, fíjate que también juegan con la idea de que todos hacen eso mismo. Por eso también se entiende el lobby para que no metan la edición de trabajo en el DCM4. Perdón si lo ofendí, no fue en el
dibujo. No, igual.
Lo mandaste al frente, que mucho mejor.
Tengo algunas otras ideas sobre el asunto. Digo, me parece que esta adicción al trabajo se da en ciertos trabajos, en especial en los más intelectuales. Digo, un obrero, un guardabarra ya llegó, recambio y se va, no se puede llevar a parar a la casa ni nada por el estilo. Todos los trabajos industriales más ligados a lo físico tienen horario y cierre y te vas y viene el otro turno y a otra cosa. Ahí no hay guardabarra. Sí lo hay en ciertos niveles directivos. Yo creo que el ejemplo más profundo se da hoy en la batalla esta de la prensa con el periodismo militante, donde ya vos tenés que estar las 24 horas colgado de tu trabajo no termina nunca. O sea, tenés, no digo que alguien lo sea, pero no sea, o qué sé yo, cada uno sabrá. Me parece que ahí se está dando esta pelea, pero yo lo que percibo en los ámbitos laborales que yo me muevo, casi diría que es lo opuesto. Uno diría, muchachos, podríamos trabajar un poco, ¿no? Digo mucho, un poco, algo, hagamos algo, un poquito. Me da esa impresión, reconozco. Son tareas adocenadas, administrativas bajas, en ese contexto. Probablemente, si yo me moviera en otros ámbitos, sí encontraría esto. Mi sensación, por contacto con niveles políticos, es que los tipos no cortan. Están en ese rol desde que se levantan hasta que se acuestan. Porque no hay un corte. No hay la vida que uno dice, bueno, como era antes la propaganda y el programa, hoy se da lo mismo en esos niveles. No es que después de las 6 de la tarde vos podés decir y hacer lo que querés, no, seguís con tu traje de funcionario y seguís. Esto creo que es así. No sé cómo será en otros ámbitos a los cuales yo no accedo.
Bueno, pero estas dos caras aparentemente opuestas, ¿no? El workaholic y el chanta, en el fondo son parte del mismo fenómeno. No, así, a ver, porque hay muchas maneras de
sobrevivir,
¿no? No, pero hay mucho, creo que es una estrategia específica de subsistencia, en la cual, de nuevo, hay una enemistad con la posibilidad de gestionar tiempo. El tipo que, de nuevo, acepta, y en el caso del tipo que se tira menos, del chanta, del que trata de sacar una ventaja de un trabajo generalmente poco estimulante, mal remunerado, y trata de rajarse, lo loco es que, de nuevo, está enojado con el tema del trabajo, del tiempo y de la productividad. Entonces, sale para ese lado. El tipo que, de nuevo, no puede desarrollar un vínculo sano, el que está en el otro extremo, que solo puede, se está evadiendo de un montón de otras cosas, también está enemistado con la posibilidad de ser y hacer tiempo. Entonces, yo creo que son parte del mismo esquema, de un esquema en el cual el hombre pareciera que se lleva muy mal, así como hablamos hace unas ediciones de tenías tanto en la escala celular y la escala organizacional, había una natural alineación con el proceso de la acción. La acción en este modelo balístico, en este modelo de efímeros clímax, bueno, evidentemente hay un problema con todo lo que es gestión, acción, tiempo, fuerza, capitalización, capital. El capital, recordemos que es una mala palabra hoy por hoy, ¿no? El capital y el capitalismo son malas palabras, ¿no? Eso también es importante. Y de nuevo, hasta que no tengamos un individuo que deje de correr al ritmo brutal de ese péndulo de inclusión integratoria violenta o expulsión, sino que pueda tener una soberanía física, dinámica, geográfica, intelectual, un juego un poquito más equilibrado, un esquema de fuerzas no balístico, una posibilidad de nuevo de poder no verse sometido a esas poderosas tensiones superficiales del líquido aglutinante e hiperconectado de la cultura contemporánea, bueno, cuando tengamos esa posibilidad va a cambiar seguramente, o podremos estar en condiciones de avizorar otro tipo de escenarios.
Se me ocurre que así como vos antes hablabas cuando mencionabas a los políticos como un caso de workaholics, con esta cosa de no poder separar y demás, a mí se me ocurre que pensando en un lado los vagos, o bueno, estas chantas, digamos, y el otro los workaholics, lo que me imagino es que son los problemas opuestos. El workaholic lo que tiene es que se define fundamentalmente a través de su trabajo, y se piensa a sí mismo y constituye su identidad haciendo eje en el trabajo. Y entonces es como que no puede sino definirse a través de eso, y tiene que quizás como ocupar mucho tiempo en ese tipo de cosas. Y a su vez el chanta o el vago o lo que sea tiene como el efecto opuesto, el efecto inverso, quizás. Como que le escapa a definirse a través de ese lenguaje, y como que nada, quizás te toman como esas esquinas, quizás, o esas dos problemáticas.
Probablemente, de nuevo, hay una ecuación que se tiene que invertir. Ya tu proyecto no tiene que ser tu vida, sino que tu vida tiene que ser tu proyecto. Parece una congruencia, pero en realidad no lo es, son dos cosas completamente diferentes. Hay algunos adagios de sabiduría popular también que uno podría rescatar, como trabajar para vivir y no vivir para trabajar, cosas que se aproximan a esta idea. Pero en realidad el trabajar para vivir o vivir para trabajar todavía conserva esos dos compartimentos estancos disociados, y plantea un modelo en el cual el trabajo sería como una contraprestación, una contrafuerza, digamos, para después poder obtener una vida propiamente dicha, que es justamente la vida por afuera del trabajo. Fíjense que hasta no poder romper ese péndulo violento, vamos a estar siempre sometidos a fuerzas brutalmente integradoras o de expulsión. Hay que romper ese ciclo, tenemos que romper ese péndulo, y para eso tenemos que replantear el lenguaje mismo a partir del cual pensamos el tiempo, los deseos, la pasión, la posibilidad de tener una productividad, de cooperar con otros. Tenemos que pensar todo, porque no puede ser que el reviente por el lado de la adicción al trabajo, o siempre vemos que en estos sistemas revienta por lugares que no son los primordiales, ¿no? Como que nosotros tenemos desarrollado una coraza que los temas más importantes los tiene vedados, y entonces después resulta que es como un asesino que en realidad lo descubrieron porque hizo una pavada, algo absurdo, que dentro del plan del crimen
una Ferrari,
claro, no, hace algo realmente
mínimo. ¿Trabajo? O sea, ¿no te parece significativo que explote por el lado de la adicción al trabajo?
No, es que de nuevo lo lamentable es que lo insustentable, lo perverso de este lenguaje de proyectualización a partir del trabajo explote por el tema de la adicción. Perfecto. En el sentido de que no haya antes, ya voy con vos, claro, no haya antes una consideración, porque ya si vos permitiste que se te transforme en una pandemia, es que hay un montón de niveles anteriores que no estás detectando.
Sí, yo lo veo muy claro esto que planteaste, en vez de canalizar mis energías hacia lo central mío, hacia algo externo, que casi yo diría, porque en el fondo yo sé que pase lo que pase, poco me importa. Lo veo muy claro en la cuestión deportiva. Hay gente que muere por el fútbol, y muere no literalmente, literalmente lo muere, va y lo matan, se mata a palos. O sea, pone una energía en eso, que yo diría, la verdad que podría canalizar en algo mucho más útil. Hay otra gente que lo pone en el trabajo, son estas cosas que lo que hablabas de la pasión, como una especie de salvoconducto, hacer lo que yo quiero si soy un apasionado, ¿no? Y la verdad que me parece que ahí lo que habría que hacer es una evaluación más cierta de tu propia vida acerca de qué cosas tendría que cambiar, en qué mejor poner toda esa energía, ¿no? Yo recuerdo alguna época de mi infancia, irme a la cancha Independiente con un colectivo colgado del estribo, yo nadie, ni muerto.
Se está viendo acá
el 77, que ya no existe más. Iba por Rivadavia, yo lo tomaba.
Mirá vos, el Dani, ¿eh? O por lo menos ibas a ver a Bochini. Para ver a Frede se complica un poquito. A ver, de nuevo, esto que vos decís, hay una situación extraordinaria desde el punto de vista de la evolución humana, que es que quizás es una de las primeras épocas en la cual podemos plantear la integración virtuosa de la problemática de sostener tu propia vida y de construir tu propia vida desde inclusive lo orgánico con las acciones enmarcadas en un contexto productivo tradicionalmente asociadas al trabajo, a una prestación de servicios. Es decir, la posibilidad de que en vez de tener estos dos compartimentos de bueno, a ver, de última pienso el trabajo como un gasto, un tiempo entregado, perdido a cierto agente que me da algún tipo de recursos que después voy a emplear en esa otra parte de la vida. Lo interesante es que hoy por hoy existen maneras de trabajar todo integradamente, es decir, que los gestos concretos, productivos, temporales que vos desplegás en tu energía vital vayan al mismo lugar y se acoplen, es decir, que en un mismo paso vos te constituís como un capital y te constituís como algo productivo que puede obtener recursos y a la vez en el mismo movimiento o en el mismo sistema de movimientos vos estás trabajando para consolidar tu posición vital. Es decir, eso es algo que quizás es algo que no tiene parangón en la historia de la humanidad. Es decir, los medios, las posibilidades, los lenguajes disponibles habilitan esta posibilidad de integración de lo que es el lenguaje de utilización del tiempo y de transformación de la fuerza vital.
Sí, lo que pensaba justo con lo que acabas de decir, digo, y alguien que trabaja de lo que le gusta puede sentir que está haciendo una consolidación de su posición vital.
No, son dos cosas separadas, porque una cosa es decir, el tipo que dice, bueno, yo soy futbolista, es lo que me gusta, pero no hay una relación entre la consolidación de su posición vital, y en ese sentido tenemos que establecer de nuevo la relación que existe entre cada acción que constituye su trabajo y su realidad orgánica. El tipo que es futbolista no está consolidando su posición vital, no está ni asentando su vida, ni está haciendo algo saludable, ni nada de eso. Está empleando un tiempo X, ¿no es cierto?, de su buena parte de su tiempo útil, lo está empleando para obtener dinero. Esos actos no son actos que sean sustentables desde el punto de vista del sostenimiento de su posición vital. No son sustentables. El trabajo de futbolista o ninguno de los trabajos conocidos son sustentables en el sentido de que genera un desgaste, un agotamiento, una degradación de un montón de factores y, por otro lado, no permiten el desarrollo de sistemas regenerativos que sí hay que tener para oponer al decaimiento natural, con lo cual, de ninguna manera, ningún trabajo, ni el futbolista, ni el artista, ni el científico, están directamente trabajando por el sostenimiento de su situación vital.
Yo diría la mayoría de los trabajos. ¿Vos decís ninguno?
Yo diría ninguno de los trabajos tradicionales. Ninguno. Y si no, explícame vos. Dame un ejemplo.
Yo me imagino que una parte de su trabajo es, porque es su herramienta de trabajo, cuidar su propio cuerpo.
Sí, pero una cosa es cuidar y mantener el estado desde una perspectiva no sustentable, como es la de cualquier deportista, que el deportista no está pensando. De hecho, es todo lo contrario. El deportista necesita garantizar que a los 50 años no va a poder casi caminar. El futbolista, justamente para consagrarse a su profesión, necesita vender su posibilidad orgánica del futuro. Cualquiera, Maravilla Martínez, que se hace el filósofo cuando dice que va por el subte y ve a toda la gente como manada y que no sabe para qué hace lo que hace, yo le preguntaría, flaco, vos en definitiva lo que haces es darle golpes a otro ser humano, recibir trompada, tu cráneo no va, vos pensás que no tiene efecto, que vos tu cabeza le estás dando golpes y golpes. Y bueno, después tendrá todo el dinero que vos quieras, pero el tipo no está justamente para lograr un rendimiento. Podrá hacer 5.000 abdominales por minuto, pero el tipo está degradando y certificando su no sustentabilidad física de acá a la China, como cualquier deportista y como cualquier persona, vamos a decirlo, porque el trabajo de garantizar y de trabajar para tu propia sustentabilidad vital es algo lo suficientemente complejo, integrado, en donde tenés que hacer muchas cosas a la vez y sobre todo no tenés que sacrificarte. No tenés que sacrificarte por nada ni por nadie. No hay que sacrificarse. El orden del trabajo específico de la profesión es eventualmente en la alta competencia, en el alto rendimiento de cualquier trabajo, el político, el boxeador, el artista, todo es la inmolación. El tipo y el workaholic es la expresión de la competitividad y del impacto que tiene en el esquema vital de una persona cuando el trabajo, digamos, se hace y los trabajos, ningún trabajo, y yo diría más, ninguna dinámica de la cultura central es regenerativa. Todas son dinámicas de desgaste, todo. La familia, el estudio, el trabajo, la alimentación, los pasatiempos, todo eso desgasta y quita vida. No son regenerativos. Hay que armar todo un sistema de empleo de tiempo, de productividad, que sean regenerativos. Y por supuesto, bueno, del deportista ni hablar, y del artista tampoco, y del político tampoco, que eran los tres que más o menos podían cambiar el mundo, estábamos hablando, ¿no? Político. Ah, y el científico. El científico tampoco, porque aún el científico que trabaje en gerontología o trabaje en cómo funciona el cerebro o cómo mueren las células y demás, el sistema científico está armado de tal manera que está garantizado que lo que él está haciendo, él aparte puede tener una dinámica, lo que quiera, pero el trabajo del científico, integrado a un sistema de creación de conocimiento y de tecnología, es algo que justamente está separado por definición de la defensa de su propia vida. El tipo se dedicará a descubrir y hacer estudios sobre cosas ultra, ultra específicas que no tienen. A diferencia de un caso muy interesante que eran unos compañeros de un científico, de un oncólogo que enfermó de cáncer, y todos los compañeros que vos mandaste la nota dedicaron una ventana de su tiempo para investigar específicamente para tratar de curar a su compañero, que es un caso que justamente ganó mucha prensa porque muestra esa excepcionalidad, que es el hecho de dedicar tu trabajo a defender tu vida. Es el único caso. Después, en todo lo demás, el tipo que vaya a una charla de TED y te dice algo, ay, re interesante, mirá cómo los ratones sueñan en no sé qué, todo lo que vos quieras. No, pero no banalicemos, no, eso está mal lo que hiciste, es prejuicioso, es chicana cultural eso. No, hay que jugar limpio. Jugando limpio ganamos igual, Laurín, no hay que hacer trampa. No, porque yo no sé si el tipo fuma o no, pero no importa. Suponiendo que suponiendo que no, y yo voy a asumir que no. Yo lo que estoy diciendo es que el tipo que va y te cuenta cómo estudia esto y lo otro, es importante que nos demos cuenta que es el mismo sistema. Más allá de que te puede gustar más o menos la temática, obviamente es preferible estudiar algo de neurociencia, si vos tenés que entregar 8 horas de tu tiempo a algo para que te den dinero, y sí, yo prefiero estudiar neurociencia que levantar apuestas, si me preguntás, ¿entendés? Pero no es algo cualitativamente diferente. Lo que importa es que los términos de intercambio y de productividad están disociados del sostenimiento y del trabajo de tu propia vida.
Yo lo que noto, me parece, tal vez no esté acertado, que lo central de este tema que estás planteando es que no va más el compartimiento estanco como lugar laboral. Porque en algún momento, esto que están diciendo ahora, si yo tengo que dejar 8 horas, bueno, prefiero esto o aquello. Pero me parece que lo que vos criticás fundamentalmente es la estanqueidad del lugar del trabajo.
Claro.
Lo que estás planteando es un hecho laboral que se intersecte con tu propia vida y que tu vida se intersecte con la laboral y que no salgas perdidoso en ninguno de los dos campos.
Sería ideal. O sea, cuanto más podamos vincular nuestras acciones, nuestras situaciones, nuestras horas a ese doble propósito, es como con una bala atravesar dos objetivos, obviamente, que tenés que alinear, ¿no?
Y agregaría algo más, porque siempre está la objeción de lo de Pablo, de el que hace lo que le gusta. También esto debería modelar el gusto para que no te gusten algunas cosas.
Exacto.
y para te gusten otras.
Claro, yo creo que el hecho de que te guste eso es un emergente natural. No hay nada más motivante que sentir que vos estás haciendo algo que repercute directamente en un valor supremo, aceptando o suponiendo que la vida y el sostenimiento de tu vida sea un valor supremo para vos. Para el tipo que se quiere inmolar, no te va a estar, no va a estar desesperado para entrar a trabajar en un ámbito así, porque justamente necesita otra cosa. Pero si partimos de la base, y yo creo que esa es una base bastante intuitiva para tratar de generar cultura a partir de eso, que es decir, ¿te preguntaste la posibilidad de que tu trabajo, de que tu proyecto sea tu vida? ¿De que tu vida sea tu proyecto en ese sentido? Que cuando vos planificás hacia adelante, puedas utilizar tu fuerza proyectual para no ser un proyectil, es decir, para transmutar esa direccionalidad integratoria desnaturalizante, convertirla en la misma fuerza que a vos te va a permitir impulsarte hacia un tiempo, hacia tu desarrollo humano y demás, aprovechar la evidencia por excelencia que tenemos de la capacidad del hombre de actuar, que lo más parecido, lo que monopoliza eso es el trabajo. El trabajo en ese sentido se ha apropiado injustamente de la posibilidad del hombre de actuar. Lo que pasa es que es tan antipático, tan traumático el tema del trabajo, que genera que haya un trauma del hombre con la acción. Y hay que reconciliar al hombre con la acción. Tenemos que encontrar la manera de que ya no sea... ¿Viste cuando te decían cuando eras chico, haz eso, haz el otro? Y si vos lo vivís como una obligación, ya no te gusta. A mí, yo odiaba ir a estudiar piano, estudié piano 7 años casi obligado. Y cuando ahora me gustaría poder estudiar piano o tener más tiempo para estudiar piano. Entonces, si al ponerlo en términos de un deber, de una obligación, de algo antinatural, te lo arruinaron. Cuando vos podés entender la relación virtuosa y obvia que existe entre esa cosa y tu propia vida, podés recobrar el gusto, y eso es una maniobra, me parece, absolutamente fresca y natural.
Por eso se generan estas pendularidades en donde la gente se niega tanto con el trabajo que dice, bueno, no importa tanto, digamos, lo importante es la vida por fuera del trabajo, y en ese sentido van a trabajo, hacen cualquier cosa, o se tiran a chantas o lo que sea, o simplemente no se vuelcan ahí pensando en, bueno, paso estas horas rápido, total.
Claro, ¿no? O son exitosos o se tiran a chantas, pero es lo mismo, porque lo mismo, el tipo, al fin, yo siempre vuelvo a la imagen de Riquelme, ¿no? Qué buena imagen de un Riquelme, o inclusive un Bianchi, ¿no? Tipos muy exitosos que están traumados con la acción y con el trabajo que les tocó, que supuestamente son los trabajos más divertidos del mundo, ¿no? Claro. Te pagan millones y millones y millones para hacer lo que supuestamente de chico soñaba, no sé qué. Tenés 30 y pocos años, sos un pibe, te queda un montón de vida biológica por delante y estás perdido, estás vacío, y más que vacío, estás traumado, estás arruinado. Te arruinaron el significado del trabajo y ya concebís el gusto y el placer ya en estar, y estoy jugando en la quinta, comiendo asado, viste, como Riquelme habla todo el tiempo, que como asado, y uno se pregunta, este flaco que no le dan de comer cuando va al fútbol, que tuvo una regresión, una involución en los términos de su deseo y de su goce. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos la oportunidad histórica, muchachos, la oportunidad histórica de demostrar que se puede lograr ese acople.
A mí me parece clave lo que planteabas sobre lo sacrificial, porque me parece que es un pacto mafioso con uno mismo, en donde no hay una explicitación acerca de ese costo sacrificial, pero en algún momento, por algún lado estructural, emerge.
Claro. Porque la cultura central sobreactuó, vio a un individuo con pocas ganas de sostener su vida y entonces dobló la apuesta. Dijo, este flaco en principio no es un sacrificial, pero no lo veo, tiene más dudas que Samantha, no lo veo defendiendo su vida. Entonces la cultura central le ofreció, decir, bueno, a ver, ya que veo que para ese lado no te molesta ir, tu vida vale 2 mangos, si te dan un recreo en el laburo y salís a fumar a la calle. Esa imagen increíble en el microcentro de los tipos que tienen 5 minutos y están ahí, van a fumar. Entonces, la cultura central, que es vivaracha, le dice, escúchame, hagamos una cosa, bueno, por lo menos te doy más trabajo, te doy más cosas, te doy más plata, y entonces, y al individuo le cerró esa ecuación. Pero lo sacrificial no es otra cosa que la evolución instintiva, la ocupación de ese espacio vacío por una materia que solo tenía ese lugar por donde escapar, que era el lenguaje de, y bueno, a mí vivir un poco más, vivir un poco menos, la verdad que me da lo mismo. Por eso lo más significativo del sacrificio es que viene de una aparente neutralidad del hombre, que le da lo mismo si va a trabajar para su vida, si va a defender su vida o se va a preservar. Como que la preservación no ha sido recompensada por la historia de la humanidad. Todo apunta a que vos de alguna manera trances y vendas barato tu vida y obtengas, o sea, que te sobornen para perder integridad. Todas las instituciones, desde el trabajo, desde la familia, desde todos los pasatiempos, todo es una invitación a, mira, te doy un poquitito de placer ahora, ¿me das algunos años? ¿Te lo cambiás? Esto es lo mismo, ya sea con familia, cuando tenés familia, te están diciendo lo mismo, mira, te doy esta sensación de que estás haciendo algo piola, afectivo, que te llena, no sé qué, ¿me das todos estos años? El trabajo lo mismo, me das el 80% de tu día útil, dámelo, y yo te doy esto, te doy una cosita para que te divierta. Todo es eso, todo es una estafa. Es una estafa, obviamente, a partir de un hombre confundido, desorientado.
Pero el que vende eso no siente que lo están estafando, claramente esa es la gracia de la estafa. Digo, el hombre que
el
dice,
que compra.
Claro, el que dice, ah, sí, yo te doy unos años por maquita.
Claro.
Digo, el tipo no para él no está siendo estafado. Digo, porque justamente es lo que estás diciendo ahora, que el negocio es agarrar a alguien confundido y hacerle creer que algo es un negocio.
Sí, lo ofrece, claro, pero de nuevo, el tipo que compra, lógicamente, en realidad el tipo que compra, yo te diría que psicológicamente sabe que la vida es una estafa, una trampa, porque está esa cosa tanguera de pensar que todo es que ya perdió sentido. Es como el tipo que ya está medio borracho, está ahí en el cabalulo y ya se le salen, el tipo un poco no se da cuenta que salen los billetes y los pierde, pero otro poco quizás sabe y no le importa, porque sabe que la vida es eso, la vida es que te estafen y que te expolien de alguna manera. ¿Estamos vos?
Si yo tengo, está bien que vos pongas los ejemplos con el extremo para que gráficamente se puedan percibir, pero me parece que mucho pasa por lugares no tan extremistas. O sea, no es que toda persona claramente puede decidir vivir 400 años o morir a los 82. En realidad, los márgenes están mucho más corridos para poder vivir entre los 70, ya los 70 empezás a entrar en zona de aterrizaje, y algunos llegarán hasta los 90. Está ese dicho, no le pongas más años a tu vida, sino más vida a tus años, como diciendo, todos sabemos que tenemos como una fecha de vencimiento, lo importante es que durante el tiempo que estés, es mejor estar bien que estar mal, que es una perullada. Creo que la base del pensamiento está ahí. Yo creo que todo esto va a variar cuando haya un ejemplo vivo, que mejor dicho que en esto, de ruptura, un tipo de 200 años. Entonces ahí la cosa cambia, porque nuestros estándares de vida se van moviendo de una manera que vos no te das mucha cuenta. Estaban en 65, ahora están en 70, bueno, pero no es una cosa... excepcional. Yo me doy cuenta que no son lo mismo los 50 de ahora que los 50 cuando yo era chico, pero es una cosa muy progresiva, casi no se siente, porque yo creo que hay una gran masa de gente que no quiere lo sacrificial, tipo, bueno, vamos como kamikazes a chocar contra las torres, eso no, y está en un trabajo que dice casi esta ecuación, bueno, tengo tres periodos de 8 horas, 8 descanso, 8 hago vida social y 8 trabajo, y esos 8 de trabajo, bueno, que sean relativamente lo mejor, sin grandes excesos, ni para uno ni para el otro, y que quiere trabajar relativamente honestamente. Tengo la sensación que la gran masa pasa por ahí, ¿no? Tengo esta mirada, no digo ni siquiera optimista.
Sí, yo me parece interesante lo que planteas. Digo, me parece que hay varios puntos de ruptura posibles y creo que en algún punto todos esos esquemas están mostrando fisuras. Porque uno podría decir, bueno, esto va a cambiar cuando, como vos decías vos, aparezca el tipo que demuestre que, bueno, viviendo de tal manera, de repente ganaste una cantidad significativa adicional de años. Yo te lo pondría también con otras posibilidades, como por ejemplo, pensar en el hecho de que yo creo que hay algo más, más estratégico que mostrar una expansión nominal de los años, sino mostrar que cualquier cantidad de años se puede utilizar de una manera mucho más interesante. O sea, que es posible vivir 70, 80 o 90 o lo que sean de una forma que te dé volumen y te convierta esos años en otros años. Y digo más, yo creo que una cosa viene antes que la otra, es decir, viene primero la necesidad de expandir los años que uno tiene y después viene la expansión nominal. De hecho, evolutivamente tiendo a pensar que no va a haber, y en ese sentido yo quiero plantear una crítica al transhumanismo clásico, y esto vamos a tratar de plantearlo este año. No llegaron los refuerzos para plantearlo en
la
cumbre de San Francisco, pero esperemos en el 2013, si Babu hace algo con el cyborg, poder estar ahí en California el año que viene, que es una artificialidad, algo tirado de los pelos, pensar en una expansión nominal sin un sistema que le dé coherencia y pida, tenga avidez y genere ese tejido. Porque la realidad es que la vida nominal, normal, alcanza y sobra para este régimen, que por otro lado fue diseñado para vidas de 40 años. O sea, estamos con el software vencido, pateando, y tira, porque el tipo que hoy vive 80, 90, la realidad es que le sobran 30, tranquilo. Uno dice, flaco, ¿y para qué querés vivir tanto? ¿Con estas instituciones, con estos modelos? Mamita, te sobra. O sea, en ese sentido, y yo creo que esa es una de las razones por las cuales la nominalidad es muy lenta como se va expandiendo. ¿Y por qué se va? Es decir, la ciencia hace un trabajo casi ocioso que nadie entiende para qué la ciencia. Por eso Hayflick salta medio enojado cuando le dicen, che, viejo, y vamos a poder derrotar a la muerte. ¿Y para qué querés eso? ¿Viste? Salta caliente el viejo. Bueno, dice, ¿pero para qué querés? Si la gente tiene 20 años y se quiere morir, está deprimida, ¿no? ¿Viste? Hay epidemia de esto, no saben qué hacer, están en guerra con su tiempo. Entonces, yo creo que lo que va a cambiar, lo que es un punto totalmente de ruptura, es demostrar que la dimensionalidad del tiempo presente puede ser completamente diferente. Que la tragedia no es solo que estamos acortando nuestras vidas biológicas. La tragedia es que estamos achatando nuestra vida biológica, que nuestras vidas son miserables para cualquier cantidad de tiempo, que es un desastre la gestión que hacemos. Yo creo que una cosa va a llevar a la otra.
Si yo iba a ese lado, que digo, sin que defender a este hombre, recuerdo aquella vez el comentario y todo, tal vez una mirada positiva de lo que él decía es, mira, tu partido te juega ahora, no piensa que todos vivamos 200.000 años. Ganarlo ahora, en el punto que estás ahora, el punto. Porque si no sabes disfrutar esto, lo demás es perdurar.
Es verdad. Por eso yo creo que el gran desafío que tenemos desde construir una cultura diferente es demostrar que ganamos en el día a día. Hay que ganar situación a situación. No hay que esperar que resolverlo en el escritorio de la tecnología, el partido. Hay que ganarlo en el mano a mano. Hay que demostrar que en el fondo lo que nos estamos perdiendo es la vida misma, la vida de hoy, no la vida de dentro de 150 o 200 años. Estamos viviendo muy mal hoy y una cosa lleva a la otra. Pero si vos realmente demostrás que hay otra forma de pasar los días, de relacionarte con la gente, de relacionarte con tu conciencia, con tus satisfacciones, con tus disgustos. Si vos demostrás eso, lo otro viene solo. De hecho, yo diría que la extensión de la vida es una consecuencia natural de la felicidad. Esto es de las felicidades extensibles, o sea, de las felicidades diseñadas para la extensión, que es la única felicidad en el fondo posible y sana, porque las otras siempre vienen con ese catch, con esa amargura, con esa cosa perdidosa que vos ya sabes que estás vencido, estás picoteado, estás envenenado por eso en definitiva.
Sí, yo lo que veo es que lo cuantitativo tiene una demostrabilidad muy evidente. Mostraste el DNI, nací en 1850 y todavía estoy acá. Impacta.
Sí, pero te van a decir, y mira los viejos que vivieron 120 años en Japón. Andás a ver lo que hacía el chino.
Bueno, lo que quiero decir es que la razón cualitativa es mucho más compleja de demostrar. Tiene un poder captador menor, porque vos puedes encontrar por la calle gente feliz o supuestamente feliz, o que tiene un montón de seguidores, muchos likes, no sé, todo lo que vos quieras decir, es que siempre es como externo, ¿no? Conocer muy bien a la persona para decir si sí, esto es genuino, esto es real, acá hay una solidez que no encuentro en esto otro. En ese sentido
es muy difícil, y bueno, por supuesto, yo creo que igual la cultura central está trabajando para acelerar el contraste, porque digo, cada vez va a ser más fácil demostrar que tenés algo más sólido que la media, ¿no? ¿Qué tenían ustedes? ¿Alguien tenía algo ahí?
No, realmente es algo muy, muy leve.
No, pienso que un buen exponente de esta dificultad para que haya una convergencia entre la extensión de la vida y una mirada cultural sobre el cambio dramático que el presente puede permitir, es el discurso del cyborg, porque siendo quizás un exponente del avance en lo que puede promover la extensión de la vida, no aparece ninguna mención acerca de para qué. Es más, en algún momento dice, solo me propongo agregar sentidos que ya existen en el mundo. Y es una frase que es bastante limitante, ¿no? No se imagina sentidos nuevos.
Es para tranquilizar, porque el tipo realmente debe espantar a todos sus vecinos, sus familiares. Entonces el tipo, trata de buscar, yo creo que habría que leerlo con pinzas eso.
No, no dice textualmente eso, pero...
A ver, no, pero todo
el espíritu
es esto que le estoy diciendo. El tipo, de nuevo, van a con una lógica de hacerlo picar y de mostrar un freak show. Y el tipo trata de plantear, bueno, tranquilo, ¿viste? Por eso hay que tamizar eso en estas declaraciones en esa lógica. De todas maneras. Esa defensividad yo creo que tampoco está divorciada de lo que debe ser el espíritu real de él, que no debe haber una cosa digamos así supremacista de superación o de optimización de la humanidad, sino bueno, paso a paso, ir de a poquito algunas cosas. Pero lo interesante de esto es cómo el hecho de que los avances ocurren a pesar de la cultura, a pesar de las creencias y los hábitos de los protagonistas de esos cambios, eso demuestra la estructuralidad de esto. Es algo maravilloso. Es como la estructura se abre paso. La estructura se abre paso. Es decir, la cultura es algo muy poderoso. Es más poderoso en realidad. Es lo más poderoso que existe. Pero la estructura va marcando un camino que hace que inclusive tenga que a regañadientes ir cediendo territorio a la cultura. Porque la cultura, de nuevo, todos estos avances y estas cosas que parece que tienen una dirección, ¿no? Inclusive, vuelvo a decir, en un sistema como la ciencia que está constituido por soldados de la cultura central. porque los científicos son soldados de la cultura central desde todo punto de vista, y aún así, qué increíble, no pueden evitar la manifestación de las posibilidades que plantea la estructura. La estructura te va marcando un camino, hay que saber leer a la estructura. Si vos sabes leer a la estructura, se corre el velo de todos los preconceptos, de todos los prejuicios, de todos los miedos culturales, y quedan sobre la superficie las posibilidades. Y sobre las posibilidades tenés que elegir, tenés que ejercer tu capacidad soberana de discutir qué es lo mejor, qué es lo peor, qué conviene, qué no conviene. Y así es donde emerge de nuevo el valor de esa fuerza para romper esos condicionamientos. Y de nuevo, terminamos en lo mismo de siempre, que esto se plantea y hay que tender hacia lo descentralizado. Hay que tender hacia lo descentralizado, porque va a ser la única manera. Son decisiones muy personales que hay que tomar. No los podemos tomar como una tribu. No podemos ser todos uno y votar. No, no se puede. Cada uno tiene que reconfigurar su relación con su realidad vital. Y eso es algo que lo tiene que hacer cada uno.
Pero la batalla de la unanimidad no está perdida de antemano por la forma de ser del ser humano. A ver, porque vos decís, la historia de la humanidad nos cuenta que siempre que se quiso buscar la unidad, no se logró. No se pudo, por la naturaleza propia del ser humano. Digo, la batalla está perdida, por más que yo crea que es bueno o que es malo.
Yo estoy de acuerdo con vos, pero fíjate
cómo. Por esto que vos decís de la estructuralidad, por el ejemplo que quieras ponerlo, pero es imposible la unificación, la masividad, con gusto. La masividad por la fuerza es cuestión de fuerza. Claro. Si tenés mucha, pero no, no.
Bueno, pero fíjate que lo que es el esfuerzo de la cultura central, la repotenciación a partir de las nuevas tecnologías de comunicación, para tratar de justamente forzar. Y yo creo que no está perdida la batalla, yo creo que tiene todas las de perder ese bando, pero lo peor es que no está perdida, porque los partidos hay que jugarlos. Y yo lo que veo es que hay una gran capacidad de la cultura central de uniformizar, y está ensoberbecida en su capacidad de uniformizar, y no veo una resistencia, no voy a decir significativa, porque yo creo que una sola persona que resista puede ser significativa, pero digo, en términos nominales, como que da miedo la capacidad de aglutinamiento y cómo va permitiendo expandir su propia inercia. Yo creo que es un partido que está para ganarlo, pero que no está ganado.
Yo estoy de acuerdo en que no está ganado hoy, pero como diría mi maestro, Charlie García, los amigos del barrio pueden desaparecer, los que están en la radio, los que están en los diarios, pero los dinosaurios van a desaparecer. Este partido lo podrá ganar este tiempo, pero el partido lo va a perder.
Claro,
por la naturaleza íntima del ser humano. Si no fuéramos seres humanos, probablemente lo ganaría, pero no lo somos.
¿Sabes lo que es muy lindo lo que decís? Pero la diferencia entre los dinosaurios y los seres humanos es que los dinosaurios no podían llevarse puesto el estadio cuando perdieran. Los dinosaurios se jugaban su sobrevida, su partido, y mal que mal, terminaba el partido, perdían y tenían que irse a tu casa. El ser humano es la primera especie, hoy por hoy controlada por la cultura central, que tiene un botón rojo en el escritorio y que puede llevarse puesto el partido cuando lo está perdiendo. Y eso es lo que de alguna forma los escarceos del hombre con su autodestrucción ya física, total, planetaria, plantea un poco que es un partido distinto, porque es un partido en donde no alcanza matar al malo, porque si el malo tiene conectada toda una bomba, ¿viste?, y que cuando para su corazón explota, es un partido diferente, es una guerra no convencional, en donde casi casi vamos a tener que convencer a esa masa desbocada, a esa criatura herida, vamos a tener que convencerla de que no se mate, porque digamos, como que cada vez van quedando menos posibilidades de una autodestrucción controlada. es decir, una demolición controlada de la cultura central. La cultura central plantea, esto es una reacción en cadena, vos me matás a mí y me llevo todo puesto. Por lo menos en los lenguajes tal como se están planteando, de todo o nada, somos toda una tribu, vos o ellos, hay que hacer toda una pelota, una pelota, una pelota. Bueno, hoy por hoy lo apasionante de este juego es que evolucionó el conflicto. Las reglas mismas del conflicto cambiaron con sus propios participantes. Y hoy por hoy estamos en una circunstancia en donde no es guerra convencional, no hay que matar a alguien, porque no te alcanza. Acá vas a tener que lograr una estructura muy complicada de subsistencia acoplada a un sistema que se tiene que no tratar de caer. O sea, tenés que tratar de que haya una estructura, una globalidad que en algún punto resista. Es realmente un partido complicado. ¿Quién estaba? Para ir...
Dale. No, que pensaba que esta cosa de la tribu, por un lado planteas, bueno, el negocio es de la independencia, de la persona que quiere la independencia, la descentralización, y es totalmente lo opuesto a este sentimiento de una tribu. O sea, ahí tenés un choque claro de, digo, dos direccionalidades. No, y vos también como que pensaba, vos hablabas de que había que explorar los bordes. Sí, estos son los bordes de los que estabas hablando. Empezar a connotar la humanidad de otra manera, el trabajo de otra manera, el tiempo de otra manera. O sea, estamos como, parece como que cuando hablas por encima con nada, todo este entusiasmo, todas estas ideas que brotan acá, uno se siente que está fuera de juego en un precipicio y está al borde y está mirando para atrás lo que es y lo que viene, para adelante y nada. Y es como que estás ahí, digamos. Sí. Lo que es y lo que deja de ser y todo lo que viene y lo que puede ser, y bueno, hay que animarse a dar el paso, pero
sí. No te quepa la menor duda que estamos en el borde, estamos investigando los bordes y estamos tratando de ver y que la tensión superficial no nos absorba y no nos chupe y no nos mantenga a ese sistema de baja energía en donde las moléculas todas juntas reducen su nivel de energía. Por supuesto que tenemos que estar al borde y tenemos que asumir que estamos en el borde, y bueno, vamos a investigar y vamos a discutir y vamos, a veces nos va a ir mejor y otras veces nos va a ir peor. No tenemos que simplificar las cosas ni pensar que el partido lo ganamos con la camiseta. No, tenemos que jugar cada minuto, cada situación, y el partido lo vamos a ganar situación a situación, llenando de situaciones que son la demostración más inexpugnable de que el hombre sabe darle vida al tiempo, porque la situación es algo que trasciende la experiencia misma. Una situación es una experiencia, un escenario, una vivencia evolucionada. Experiencias y vivencias pueden tener todos, situaciones no. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que demostrar y tenemos que comprometernos con eso, esa no linealidad, esa asimetría, ese desequilibrio dinámico y virtuoso de que vos sabés que vos podés en tu vida tener una hora que es una porquería y podés tener una hora que vale más que un año tuyo, ¿no es cierto? Sabemos eso, sí. Sabemos esa particularidad del tiempo. Bueno, eso nos, la estructura nos está diciendo algo, nos está diciendo, muchachos, denle valor, respeten el tiempo, la vida, y denle vida al tiempo. El tiempo se nos va a recompensar. Quedó ahí, ¿eh? Quedó para el cierre. Han sido muy amables.